Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vasca? ¿Qué tal?
Wow.
Me gusta esto de la vasca. ¿Qué tal la movida, la vasca, todo esto? Me gusta incorporarlo en lenguaje coloquial, maravilloso, estupendo y genial. Que, bueno, hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. Hoy es viernes, casualmente. Sí. Nada, no ha sido nada. El viernes, nada, tranquilidad, nada. El viernes viene solo. Viene solo después del jueves, suele venir el viernes, ¿vale? Habrá que preocuparse el día que después del jueves venga el sábado y digas tú, ahí va, ¿qué ha pasado con el viernes? ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas hay que mantenerlas. Hoy vamos a dedicar un programa a lo que ha ocurrido durante esta semana, que ha habido mucho material. Y lo que vamos a hacer es, pues eso, entre un poco el criterio nuestro y el de vosotros, de los que nos habéis mandado WhatsApp y todo esto, hemos dicho, pues vamos a resumir varias cosas que han ocurrido esta semana y os hemos destacado una cosa que es como la bombonería de la mallorquina. O sea, tenemos ahí grandes cosas. Y vais a escuchar ahora varios cortes momolones. Ahí los tenéis. Últimamente sale en la tele, cuenta cosas. De hecho, el otro día, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención, si es que se puede llamar poderosamente, cuando dijiste que estuviste a punto de miccionar a Vicente Renovel en la cara.
Sí, pues es que he descubierto...
Por un problema que tú tienes, ¿eh? O es un problema...
He descubierto que tengo sonambulismo.
Eso
nada. Pero claro, faltaba, Santi,
lo he descubierto a raíz...
se priva de nada.
A raíz de compartir hoteles con Vicente,
sí.
Pues yo a lo mejor solo lo he sido y no
claro, no te has dado cuenta. Es como claro. Cuando roncas.
Efectivamente.
Él se creía que ni roncaba, ni diccionaba encima de la cara de la gente, ni que era sonámbulo. Él no sabía nada. Hasta que decidimos, vamos a compartir hotel.
Estábamos un día en un apartamento y entonces yo me levanté al baño.
Sí.
Bueno, eso es lo que yo creía, que había ido al baño. Y estaba delante de la cama de Vicente a punto de miccionar.
Sí. Oh.
Y Vicente, ¿qué haces? Y va, y me desperté. Y va. Y
no, sabes que no se puede. Tú tendrías que haber aguantado ahí la micción tranquilamente, porque no se matado. Puede. Dicen que no se puede despertar. No se debe.
Yo, por respeto, me habría mojado toda la cara.
Claro. Podrías haber dejado tonto.
Oye, claro. Y una pregunta. ¿Por qué dormís?
¿Sí?
¿Por qué dormís en la misma habitación?
No, yo estaba en una y me fui como al baño, pero
ha dicho, en la habitación no escuchas, en un apartamento.
Apartamento, perdón.
Pero yo entré en la habitación de él.
Enseguida te vas al tema.
A ver, él sale de su habitación y hay un pasillo. Y al final del pasillo está mi habitación con la puerta abierta. Era verano.
Te estaba buscando.
Y entonces yo veo que está ahí y de repente me despierto y lo tengo aquí al lado.
Sí.
Y cuando digo al lado de la cara y veo que está
haciendo... No digas
que...
O sea, perdona, él tenía su pene cerca
estaba,
de tu cara.
Estaba sacando...
A punto de...
Claro.
Había gotillas fuera en el suelo. Había gotillas por
la mañana.
Es como
estar en un paredón cuando te van a disparar y dices tú, estoy jodido. O sea.
La verdad es que no vi nada porque, digo, me irá a decir algo, me irá a hacer una broma, porque siempre estamos de broma, lógicamente. Entonces, digo, Santi, ¿qué haces? Porque estaba pegado a mi cama. O sea, estaba en mi cara. No vi nada, pero estaba la luz apagada.
Vicente tiene cara de taza de váter. O sea, yo dije, voy directamente a lo mío. Yo lo sé. Como duerme con la boca arriba o con la boca abierta.
¿Qué explicación le diste cuando te despertó?
No. Él sigue zombie porque... Yo lo cuento desde mi punto de vista. Él sigue diciendo, ¡ay, perdón! ¡No! ¡Que iba al baño! El baño estaba al lado.
Sí.
Entonces se va al baño.
Hay algo más, ¿eh?
Escucha.
Hay algo más ahí.
Se va al baño y yo no duermo bien porque me preocupo por él por si le pasa algo y tal.
Sí.
Se mete en el baño y digo, no sale.
Y tú preocupado, claro.
Voy para el baño y desde fuera digo... Tenía la luz apagada, digo, ¡Santi! Se había quedado dormido en el baño. En el bate.
Sí.
Sí, pero... me senté y digo, voy a descansar aquí. Y me quedé frito, apoyado en el lavabo.
Pero eso no es lo peor. Es que me di cuenta la mañana siguiente que había unas gotitas de orina al lado de mi cama.
O sea, algo solté, algo
solté. Lo cual,
o sea, que estuvo... inicié el proceso. No, sí, sí.
Estoy vivo de milagro. A partir de entonces no quiero compartir habitación.
Hombre, tienes que dar gracias a que él controla el esfínter muy bien, porque si no, imagínate.
No, pero debió ser el susto que le metí.
Claro, debe tener una próstata olímpica, porque en un momento que tú le dices, ¡ey, quieto! Y hace ras y retira.
No, cuando
el,
me dice, ¿qué hace? Entré como despierto.
Claro, lo peligroso que es eso.
Aparte de que te da vergüenza, que te da corte, el susto que te mete, y ¿qué hago aquí? No entendía nada en ese momento.
Vale.
Bueno, pero eso no...
Yo me voy a dormir y me fui al baño.
Hay otra anécdota que no recuerdo si la contaste en el programa conocido de televisión, y es que en este caso sí compartíamos habitación.
Ah,
y a las 4 de la mañana o algo así, abre la puerta, yo me despierto, abre la puerta de la habitación y se pira en calzoncillo, descalzo.
Sí.
Se va por ahí.
Lo normal.
Y digo, ¿dónde va?
Estaba durmiendo, lógicamente.
A ver qué hace.
Yo que me gusta madrugar.
Claro. Digo, a ver qué hace. Y vuelve, pero qué casualidad que no cerró la puerta. Porque si llega a cerrar la puerta y yo me quedo dormido,
sí,
se queda en el pasillo en pelotas el tío. Sí. Pues no.
Me di cuenta de los ascensores. Digo, ¿qué hago aquí? No entendía nada.
Saliste de la habitación del hotel.
Sí, yo abrí la puerta al pasillo. Me fui por el pasillo del hotel.
Tardó un minuto. O sea, que le dio tiempo a llegar al ascensor, que estaba lejos,
sí,
a darse cuenta y volver. Y menos mal que había dejado la puerta. Y le digo, ¿qué haces? Te voy al baño. Si te habías ido.
Pero esto te lo tratas con un psicoanalista, ¿no?
Es que me he dado cuenta en la gira. Pero hace ya unos años también me pasaban cosas.
Perdona, Santi. Me he dado cuenta yo. Tú no lo sabías.
Claro. Pero es que hace unos años en casa sí me he despertado en situaciones de decir, ¿qué hago aquí? He comprobado ya por Vicente, digo, pues claro, efectivamente.
Él se da cuenta gracias a que ahora, al estar conviviendo con Vicente, pues Vicente es el que le cuenta, oye, que has hecho tal cosa.
Es que convivir con Vicente tú no te vuelve loco y te produce estas sensaciones.
Hombre, puede que sea un poco culpa mía por cómo soy yo. Pero espera, que añada la última cosa
sí,
ya. Tiene otro problema más añadido.
Santi.
Con lo que hace insoportable la convivencia.
Vaya.
Y es que, aparte de que ronca, pero como yo también ronco, me tengo que callar. Pero claro, si él está dormido... Bueno, la verdad es que él, yo ronco, pero él duerme. A él le da igual. Sí. Bueno, lo de...
Sí, lo de... También, aparte.
Pero hay una cosa peor y muy terrorífica, por lo que yo me dediqué a la parapsicología. Y es que Santiago, cuando está durmiendo, sueña.
Ah, sí.
Pero no sueña normal, que dice, ay, ay, ay. No, hace... Y se pone a gritar.
Ay, Santi.
Sí, me despierto por eso del pánico.
Recuérdame que no vuelva, que no duermo contigo.
Digo, en una habitación. Y le digo, Santi, ¿qué haces? Dice, había un monstruo que me perseguía. Total, un sin vivir.
Pero no, te digo, es toda una experiencia dormir con
Santi. Un día soñé una cosa, que estaba en una casa y de repente estaba loquillo.
Sí.
Sin media cuenta.
Wow.
Estaba, hombre, que estás loco, estás bien, bien. Pues nada, estoy aquí en mi casa. Digo, pues voy para el salón. Entonces voy andando por el pasillo y de repente en una de las puertas había una habitación y había un niño mirándome. Y entonces dije, aquí hay que gritar, porque debe ser de miedo esto.
Sí.
Entonces empecé a gritar como un loco y me desperté, claro, gritando.
Y el niño no estaba.
Y luego yo me acuerdo perfectamente que decidí en el sueño gritar.
Ah.
Y entonces ya despierto, digo, ¿y por qué al ver un niño he tenido que gritar?
Yo tengo otros sueños.
Una cosa distinto, muy rara que me pasa.
Oye, yo creo que mañana es el momento de decir que, a ver, que Vicente y Santi comparten la habitación porque llevan ya un año y pico de gira, con el agua fiesta.
No, llevamos 4 años de gira.
Haberme la apuntado bien.
Y nos conocemos hace muchísimo.
Con el agua fiesta llevamos un año.
Claro.
Pero luego hemos hecho Se Infiel y No Miras con quién, Cambalache.
Pero Vicente, que está haciendo la publicidad. Esto no me lo
pago. No se entera. Vicente tiene un problema que no se entera también.
Que no escucho.
En el último año han compartido habitación porque han estado de gira y ahora están en el Teatro Reina Victoria triunfando Santiago Urrialde y Vicente Robel, más José Majuste y otros compañeros.
Juste,
con el agua fiestas. ¿Me he equivocado o no?
No, para nada.
Autor de La Cena de los Idiotas.
O sea, si queréis ver la cena... el Cambalache, no vayáis porque Vicente se ha equivocado. No está.
A ver, estamos haciendo el Aguafiestas en el Teatro Reina Victoria, como quien dice, con José Majuste, José Aburrialde, Vicente Renovel, Arturo Venega, Kiko Ortega, Maribel Lara, ¿vale?
Claro.
En ese orden o el que queráis poner. Hay que decir que es verdad que hemos puesto el cartel de No hay localidades los fines de semana.
Wow.
Está muy bien. Estamos allí de miércoles a domingo y lo mejor de todo, ¿sabéis lo que es?
¡No!
Pues eso lo voy a decir yo. Que cuando estamos en Madrid no tengo que compartir habitación con Santi.
Wow. Amigo.
Ya era hora.
De todas formas, quiero
decir. Cierra el camerino para que no entre.
Aunque penséis que esto es de humor y tal, yo quiero decir a la gente que. Yo tengo un amigo mío de hace muchos años, al que conozco muy bien y que tiene el mismo problema. Es sonámbulo y bueno, pues lo que pasa es que digamos que es muy preocupante el problema que tiene. No ha sido una cosa de que sale a ir al baño o tal, no. Este tío le han pasado cada cosa que flipas, o sea, pero de flipar. O sea, yo recuerdo una de las últimas, él duerme prácticamente de día porque tiene un trabajo de noche y demás. Entonces se había levantado, pues creo que como a las 12 de la mañana o 12 y media, estaba durmiendo, ¿vale? Y entonces le entró en ese estado de sonambulismo, se levantó, nadie le dijo nada porque todo el mundo conoce su problema. Entonces dice, no hay que despertarlo porque se puede quedar tonto, como dice.
¡Wow!
Entonces dijo, bueno, pues no le digáis nada, lo único que hace la gente es acompañarle para que él, que no cruce una carretera o no, en fin, no se ponga en peligro.
No le pase nada. Claro.
Salió de su casa, cogió un Uber, fíjate. Cogió un Uber, se fue al Chistu, ¿vale?
Pidió, se gastó 500 euros.
Pidió de comer allí, pues abundantemente y, supuesto, sin límite. Terminó, se levantó.
Pero
sin pagar ni nada.
En calzoncillo.
No, vestido.
Ah, vestido.
Se había vestido, se había maqueado, se había puesto su perfume, todo, o sea, todo bien. Pero sonámbulo. Claro. Entonces él cogió su Uber y llegó allí al Chistu, entonces pidió de comer, le propusieron de comer, comió piparamente y cuando terminó se levantó y claro, la gente dice, oiga, que tiene que pagar. Y entonces le decían los amigos que estaban cerca de él, Para controlarle,
no le despierte
que son ambulantes. Cuando terminó ahí, salió, se fue a una joyería.
Se compró un Rolex.
Y entonces, bueno, llegó. Bueno, lo que hizo fue enseñar.
Los amigos seguían detrás, claro, ¿no? No le despierte
que son ambulantes. Entonces el de la joyería. Ah, bueno, no. Creí que era un jeta que venía a pillar un Rolex. Y le dijeron, no, que son ambulantes. No se preocupe. Entonces los amigos lo que decían era a la gente que daba, mire, que sonámbulo y tal, le vamos a dejar nuestro número de teléfono para tal, luego ya le devolveremos todo y tal. Entonces, pues creo que compró un Rolex, se fue luego a una tienda de coches y creo que había visto un Maserati o algo así.
En sueños,
sí. Y se fue conduciendo el Maserati en sueños. Sonámbulo. Entonces, el problema es que ni el Maserati ni el Rolex han aparecido. Y como él estaba dormido, no se sabe dónde está.
Claro, y como no le podían despertar...
Claro, y hablaron con la Maserati, la casa. Dijeron, hombre, si es un problema médico, tampoco vamos a insistir.
La gente de Maserati son muy sensibles.
El problema es este y tal. No sé qué. Pues eso, el otro día le vi precisamente y con un Maserati...
Sí.
Y le dije, coño, ¿y esto? Dice, pues no sé dónde ha salido, pero lo está en mi garaje. Y lo estoy usando.
El jet privado.
Y bueno, creo que me han dicho que para la semana que viene tiene previsto hacerse un sonámbulo de estos y pillar un vuelo al Caribe o algo así.
Ah, espera, además de la responsabilidad de no despertar a Santiago Urrialde, sí. Voy a un solo apunte. Cuando no duerme conmigo no pega ojo.
No pega ojo.
O sea, es que me dice...
Le da miedo.
Quédate, es que no duermo. Digo, no, tío, que no me dejas dormir tú a mí. Dice, es que entonces no duermo yo tampoco.
Así han empezado muchas parejas, ¿eh?
Necesito el cariño de Vicente para quedarme
dormido. Sí, está claro.
Wow.
Fíjate que yo recuerdo que hace muchos años yo conocía chistes de sonámbulos. Siempre se han contado chistes de sonámbulos y tal, pero Ahora mismo no me viene ninguno.
Yo tampoco.
Y además es de las pocas cosas que no está mal visto.
No.
Podemos contar chistes de sonámbulos, tío.
Es verdad, qué no guay, está prohibido. Tío. Te digo más. Wow. Hay cosas que tienen que ver con las capacidades diferentes. Que gente que, por ejemplo, o sea, tú jamás te meterías contra alguien que es ciego.
Nunca, nunca.
Más le diría, joder, está ciego, tío, ¿qué hace?
Claro,
claro. Entonces, claro, está ciego.
O sea, alguna vez cualquier... se te escapa, dice, ¿ha visto el partido? Se te
claro,
escapa
a mí, que voy en silla de ruedas, nadie me dice, venga, levántate, coño, no sé qué. Claro, claro. Tío, que no puedo estar, no sé qué. Bueno, nada. Ahora, a los que no respetan, es a los sordos.
Eso sí.
Porque tú estás sordo, macho, te dicen algo y tú dices, ¿qué? Y tal, dicen, ¡estás sordo, coño! O sea, no se respeta a los sordos.
No se respeta a la gente.
Tío, de verdad. Cualquier discapacidad... No.
Pero sordo no, le martirizan ahí.
Sí, como... sordo. Yo voy a reivindicar
se ve mal,
el tema.
Se ve mal.
Sí, sí. O sea, que la gente abusa de esto. Y no me gusta. La verdad que no me gusta. Pero bueno, habría que hacer un día mundial de esto.
Hola, buenas noches, bienvenido a Mentes Peligrosas. ¿Quién eres, compañero?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Soy Luis.
Hola Luis.
Hola Luis, encantado. Gracias por llamar a Mentes Peligrosas.
¿Feliz San Valentín o no?
No, en este caso no.
Vale, un aplauso.
Todo va a ser bien. Sí, tranquilo.
No, se te ve
emocionado.
No. Vente arriba, Luis, no te preocupes.
No, es que estoy pasándolo mal.
Sí, ¿no? Estás solo, Luis.
Sí, solo.
Estás solo.
Desde ayer.
Sí.
Desde ayer. Ayer me dejó mi novia. Justo en este día.
¿En serio?
Sí, además no compré un regalo para ella que no admite devoluciones.
Sí, ¿qué le compraste?
Le compré unas bragas.
Ya.
Unas bragas nuevas.
¿De nylon?
No lo sé. Dije, dame unas de cuello alto y me dio unas grandes.
O sea, le has comprado unas bragas a tu novia y ella ha roto contigo antes, con lo cual no puedes.
Ni verse las puestas.
¿Te ha gastado mucho en el regalo?
Bueno, eso es lo de menos. Ya. Lo demás es la cantidad de tela que me... Lo puedo usar para trapos, para cristales y eso.
Pero ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha llegado a esta situación?
Pues, yo creo que se ha cruzado alguien en el camino. Sí.
¿Llevaba mucho tiempo hablando con ella?
¿Quién, yo?
Sí.
¿Con mi novia?
Claro.
Sí, llevaba tiempo hablando con mi novia. Sí. Llevábamos ya juntos... Dos años o por ahí.
Dos años.
De hablar poco.
O menos.
Es que es mucho tiempo.
De hablar poco, ¿no?
De hablar Luis. No justo. Pues no me dejaba hablar, solo hablaba ella, no claro.
Pero dime una cosa.
Me paró la policía y me dice, le voy a multar por hablar por teléfono. Y digo, no, voy escuchando. Y dice, no, va usted hablando. Y dice, digo, es mi novia. Póngase, a ver si le deja hablar a usted.
¿Has tenido algún problema de comunicación, digamos, con tu...
Sí. Realmente sé que se ha cruzado alguien por medio, porque si no esos cuatro...
Ella ha sido honesta contigo, te ha dicho ahí...
Esos cuatro tíos que han ido apareciendo estos últimos días, es muy raro.
¿Cómo? Cuéntanos un poco. Cuéntanos
muy raro. Es un equipo de baloncesto de aquí del barrio.
Ya.
Todo el día en su casa, ahí con ella, no sé. No,
pero
no,
eso no quiere decir nada.
No, a mí no me dejaba entrar. No, ahora no puedes entrar. Digo, déjame, hombre, que no. Mañana quedamos. Y no sé, ahí todos desnudos, yo veía así a través de la puerta. No sé, no creo que sea por eso, porque tampoco... si no me lo hubiera dicho. Pero...
Claro, yo creo que si hubiera habido algo, ella te hubiera dicho, tengo algo con un grupo.
Claro, no sé.
Digo yo.
Estoy triste. Claro. Y luego no hay en mi barrio equipo de baloncesto de mujeres, y entonces estoy más triste.
Claro, normal, no me extraña.
No sé qué hacer.
Y dime una cosa,
Mariano,
yo te recomiendo que vaya... Que no te vengas abajo, Luis.
No, salgo, no bajo a la calle. No voy abajo, ni arriba, ni a ningún lado.
¿Tu nombre se puede decir en antena tu nombre?
Luis
Pancorbo.
Luis, sí.
Bien. Luis, tengo aquí una pequeña ficha que nos han hecho desde el control, las preguntas que te han hecho.
Wow.
A ver, Luis, tú eres autónomo, ¿no?
No.
¿No eres autónomo?
No.
¿A qué te dedicas, Luis?
No puedo decirlo.
Ya.
Pero que es muy duro.
Luis, pero tú has fallado en algo. ¿Crees que la has fallado?
Yo la he fallado la todos culpa... los días, todas las noches que he podido. Fallado.
Sí. Pues, herirla de alguna manera.
Yo creo que no.
No.
Yo creo que no. Yo he hecho todo lo que ella me ha dicho.
Claro.
Que
hiciera. ¿Tú la escuchabas?
Claro, es que no me dejaba hablar. Entonces, haz esto, haz lo otro. Yo era un esclavo para ella. Yo Yo lo que quería es que estuviera a gusto y feliz ella.
¿Tú te sentías en un estado de digamos, de ansiedad por esa presión que ya
no,
te...
No, era normal. No. Estaba contento. Yo feliz, era feliz estando así, esclavizado.
Era feliz en su matrimonio.
Luis, efectivamente. Luis, estás cambiando la voz. ¿Podías volver a la de antes?
Oh, sí, sí. Perdón,
es que la gente puede pensar que eres, yo qué sé, no, San
Julián.
No, no. Sí, y Vicente, ¿me puede dar un consejo? Porque sí, yo sé que Vicente tiene novia ahora.
Sí, yo tengo una novia.
Hace poco.
Estamos hablando.
Lleva un mes hablando con ella.
Llevamos un mes, le gustan los animales. Y yo creo que ya es la definitiva. Claro. Es la persona que más quiero en el mundo.
Pues yo ya te auguro que te va a hacer. Te busca la ruina.
No, pero yo no.
Primero no te quiere, eso de entrada. Y segundo, esto solo. Pues, yo soy vidente.
No, vidente soy yo. Vidente renové.
Ay, qué gracioso son. Ay, qué simpático.
Luis, Luis, me alegra esa sonrisa que le hemos sacado.
No, no, él tiene un método deductivo. Él deduce por lo que tú has contado.
Sí.
Que llevas un mes hablando con ella, que ella es vegana, que le gustan los
animales. Tenemos muchas cosas en común.
Tenemos muchas cosas en común.
Le gustan los nabos y eso.
Claro, la zanahoria,
todo lo que es tubérculo.
Tubérculo, eso.
Todo eso, beso negro.
Ya, pero Luis, volviendo, volviendo a tu barbaridad.
Sí.
¿Estás solo en casa ahora mismo?
Ahora mismo sí. Ahora mismo estoy... Y... Me he puesto una película. Voy a ver si me espabilo así viendo una... Ya la he visto dos veces, la peli, pero me la veo.
¿Qué peli es?
No tiene título, está en inglés. Anal Fire.
Anal Fire.
Me la he visto ya dos veces.
Sí. Es de amor, ¿no?
Pues sí, se quieren. Sí. Se nota que se quiere, porque si no, ella no se dejaría hacer esas cosas. Ella no... Pues una persona no te quiere, no te hace eso.
Claro.
Y aunque se lo pidas tú, venga, hombre.
Pero no te deprime un poco ver esas películas de amor en que todos son felices, sin embargo, tú estás pasando un verdadero infierno.
Pues sí, porque me mandan vídeos de ella con otros hombres y no me gusta eso.
Y sospechas. Y me da que pensar.
Pero puede ser un montaje, ¿no?
Sí, se la monta. El montaje está hecho. Total.
Luis.
Pacorvo. ¿Quién es?
Soy Vicente Renovel.
¿Hola?
Vicente Renovel.
¿Hola?
Sí, hola, Vicente Renovel.
Sí, ahora.
Quiero hacer una pregunta, compañero.
Dime, Mariano.
Luis, perdona, baja un poquito el volumen de la radio que
baja
se acopla.
Se acopla. Sí, me oye, Luis. Sí, una pregunta.
Dime, Max.
¿Tú ahora te consideras que no vales para nada, que ha sido todo culpa tuya y que eres un imbécil?
Está usted borracho, ¿no? ¿No estará usted...
Ahí estáis borrachos todos.
Me han dicho que van ustedes a hacer un programa en un restaurante y se beben en la bodega del restaurante.
Vamos
a cambiar el tercio.
No me extraña que haya dejado su novia, imbécil.
Mira, Luis, qué bueno. Vamos a cambiar el tercio. Una Mau, por favor.
Otra Mau.
No, a ver, a mí me habían dicho, Luis, que te gustaba Titanic.
Titanic, me gusta.
¿La has visto alguna vez, Titanic?
El impacto contra el... contra iceberg.
Sí, es lo que
el resto de la película me da lo mismo.
¿Ah, sí?
Es que se enamoran un chico. ¿Cómo se va a enamorar un chico y una chica? Ahí en el barco, con el frío que hace.
¿Y la orquesta? Al final muere él, ¿no?
Ahí muere todo Cristo.
¿No es un poco el reflejo de lo que es tu vida? Tú estás acabado.
Han pasado 84 años y aún recuerdo el olor a recién pintado. La vajilla nunca había sido usada. Nadie había dormido entre aquellas sábanas. Le llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era.
Y fíjate, con ese dominio de... Un aplauso.
Luis, ¿te sabes todo el guión, todas las frases de Titanic?
Algunas.
Sí.
Por ejemplo, ¿dónde va cuando se vea?
¡Gira, coño!
¡Ande bajo esta ola!
Luis, ¿y no crees que en vez de ver Titanic 78 veces seguidas, era mejor que hubieras estado pendiente de ella?
Wow.
No sé, me da lo mismo.
No, digo, de tu pareja. En vez de estar viendo la tele todo el día viendo Titanic, que hubieras estado con ella, haciéndole el amor, los recaos, la comida, la cena...
No, porque yo estaba con mis amigas. Viendo la peli en casa, hacemos orgía, como a mí, y a ella pues no le gustan esas cosas.
Pero vuelve a poner la voz de antes, que era mejor.
Y llega un momento en que se enfada tu novia porque te ve en casa con tres amigas.
Ah, entonces, ¿tú piensas? No. Wow. Una pregunta que te quería hacer, Luis, perdona, Luis Pancorbo.
Dígame.
A ver,
soy yo.
¿Tú crees que en realidad toda la culpa es de ella?
Pues sí, la verdad es que, perdón, pues yo creo que mitad y mitad.
Sí.
Porque ella
claro,
estaba...
Claro, tú tienes tus problemas también.
Ella tenía gracias. Novio y yo sí. novia.
Sí.
Y aún así estábamos juntos.
Ah, o sea, pero, teniendo otras parejas estabais juntos.
Efectivamente. Y nuestros novios respectivos estaban con chavos, sí, sí, para que lo dejáramos.
Era una relación abierta, Luis, ¿no? Sí. Una relación abierta.
Sobre todo ella, era sí. muy abierta. Sí.
Y entonces, ahora, y desde, te ha dejado hoy mismo el día de San Valentín.
Hoy es el peor día que puede dejar una pareja.
¿Cómo no puede describir la escena, qué es lo que te ha dicho? Si pues, no te hace mucho daño, ¿eh?
Ha dicho, vente para casa que te tienes que llevar todo lo que tienes.
Los CDs, ¿no? Los CDs, los DVDs.
¿Qué tengo yo? ¿Yo qué tengo yo?
Sí.
¿Lo tuyo? Yo, ¿qué es mío? ¿Qué sí. es mío? A mí no me hables así. ¿Cómo? ¿Te estoy hablando normal? Digo, no. Así empieza con tonito. Vente para casa.
Luis, cambia la voz, cambia la voz.
Vente tú. Tráemelo tú. No tienes nada. ¿Tú para qué quieres que vaya si tienes lo mío que no lo voy a poder recoger?
Y ahí te diste cuenta que quería hablar contigo.
No lo sé, porque la colgué.
Entonces, ¿cómo sabes que te ha dejado?
Pues me lo supongo.
Pero, chico, llámala.
¿No has ido a su casa?
Yo no. Si no sé dónde vive.
Claro.
Voy a ir. Y me pone un mensaje. Avenida del Carralero 44.
Sí.
Pues voy.
Claro.
Claro, y tú viviendo en Camino de Viejo de Leganés sin número, junto claro. a Boca de Metro, no sabes dónde está el carralero ese.
A ver.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué
no,
vas a hacer?
Me está usted liando, ¿eh? No, yo no sé si esto
Luis,
es en serio
Luis, no,
o es en
no.
broma.
No, es en serio, por sí, supuesto.
Está usted
Luis,
riendo, es mi novia, ¿eh?
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a meter en algún grupo ultra? ¿Vas a...?
Bueno, pues no sé. Quizá pensándolo bien me sí. voy a hacer del Real Madrid.
Sí.
Pues me voy a suicidar. Entonces más vale que se muera uno del Madrid que uno del Atleti.
Claro.
Wow.
¿Sabes? Ya. No, por sí. ¿Hay alguno del Madrid allí
no,
en el estudio?
No.
Pero tú eres del Atleti, ¿no, Luis?
Yo sí, del Atleti.
Sí.
Por eso te ha dejado.
Mi padre me hizo el Atleti de pequeño, me hizo un desgraciado para toda la vida.
Qué claro, pena, no, tío.
Wow.
Estas cosas son imprevisibles y cuando las hace la familia, es que la familia... Pues, ¿qué pero vas todo... a hacer? Si es tu familia, la familia no la eliges.
No, pero yo quiero conocer a la novia de Vicente, la nueva.
Sí, lo he comentado en antena, pero sí. a ver, con esos modales.
¿Quieres
que
quitársela
tienes?
De la cabeza?
Sí, porque yo he oído rumores que la chica es vegana, que le gustan los animales.
Claro.
Y yo creo que hacemos buena pareja.
O sea, ¿tú crees que no está bien con Vicente?
No, es que le va a hacer mucho daño.
Ah, gracias.
Pues hay una chica guapa y Vicente pues es horroroso. Entonces,
wow.
La chica lo va a pasar mal.
¿Tú crees que ella tiene?
Se levanta por las noches. Y sin ser sonámbula. Y si encuentro a Vicente por el pasillo,
sí.
te cagas de miedo.
Claro. O sea, que tú crees que ella realmente no está enamorada de Vicente, sino que
no,
es una...
No, va por su cuerpo.
¿Va por el cuerpo?
Totalmente.
Vaya.
Por el cuerpo de Vicente, porque sí. no sé si os habéis fijado, sí. que la espalda de Vicente empieza en la última
sí,
cervical
tiene una escoliosis,
y acaba en
sí.
los gemelos.
Una escoliosis.
Esto es una curva
sí. Sí, sí. Fíjate que tiene una curva que tiene hasta una niña en la curva. La niña de la curva está allí. En la
Oye,
curva de la joliosis que tiene.
Me río a que esté triste porque...
Pues no llorar.
Ah, si lo hacemos para como de broma, como de
pasando un buen rato.
Para Luis, que te
mira,
rías un poco.
Yo solo te quiero decir que tengas un feliz San Valentín. Mira, adelante.
Me acaba de poner un mensaje.
Sí, ¿qué pone?
¿Tu novia?
Sí.
¿Qué pone? A ver, que no lo lea, callaros.
A ver si se arregla el tema.
Espera que le contesto. Y yo en la tuya. Vale, perdonad.
No hace falta que nos describas el mensaje.
Ya, bueno, no pero me quiero imaginar lo que te
decía. Digo, está aquí Vicente Renovel, que ya conoces, que tiene esta novia de hace un mes, pero está también Ángel Moreno, que Ángel Moreno tiene un grupo single.
Importante.
Un grupo single que lo que van allí es para ver si pillan cacho. O sea,
¿me entiendes? Entonces, si eso
se llama No perdemos la esperanza.
Exacto.
Aguirre.
No, perdemos la esperanza de ligar.
Ah, vale.
Con esta música, mira la música que tenemos de... Es un...
De Billy. Sí.
Mira. Venga, ánimo, Luis. Tú
el
puedes.
De los años 20.
Tú puedes, Luis.
No.
Luis, ¿a ti qué te importa la edad que tenga las tías? Venga.
Esto de la época de Marisol.
Amor, ¡ah! Amor, ya. Amor.
¿Has visto que lo dice más bajito al final?
Nació de mí, de la esperanza.
¡Ay, lo pillas, lo pillas!
Luis está viniendo arriba. Estamos haciendo un programa terapéutico.
Bueno, mira, podemos hacer este ejercicio.
Chicas, chicas, ahora no.
El ejercicio que hacemos habitual.
Ahora voy para allá, ahora voy para allá.
El ejercicio que hacemos.
El
ejercicio que hacemos. El ejercicio que hacemos habitualmente, que es por delante y por detrás cuando hay una canción. En esta lo podemos hacer. Por ejemplo.
Sentir que tus besos anidaron en mí.
Por delante.
Igual que palomas mensajeras de luz.
Por detrás.
Saber que mis besos se quedaron en ti.
Por delante.
Siguiendo en tus labios la señal de la cruz.
Por detrás. ¿Me puedes poner soy un truán, soy un señor, que queda muy bien con el por delante y por detrás, por favor? Mira,
¿esto qué?
Esto no es un invento que hicimos.
Para animarte
un poco, vale, Luis, vale. Luis Pancorbo.
Hay
algunos temas que no, por lo que sea, no te gustan.
Sí, claro.
Entonces tú le vas metiendo por delante y por detrás y ya el tema, digamos que se pone un poco jocoso.
Ya te entiendo.
Entonces,
¿y esto vale para cualquier canción?
Para cualquiera, o cualquier discurso de un político.
Ah, vale.
Dicen, vamos a meter una serie de medidas y por delante. Que vais a flipar por detrás. Por ejemplo, ¿entiendes? ¿No?
Vale.
Entonces vas metiendo por delante y por detrás y ya se te hace un poco más jocoso, digamos, el discurso, ¿no? Y ya, en las canciones pasa lo mismo.
¿Y a Ángel también le pasa lo mismo?
A mí por delante.
Por delante. Sí. Tengo por detrás.
Tengo que decirte que
vaya por detrás lo que tengo que deciros.
En cierta ocasión, en un concierto de Julio Iglesias,
sí,
en el que nosotros habíamos hecho lo de por delante y por detrás, la gente lo había escuchado y se tiraron todo el concierto por delante y por detrás y todo el mundo ya lo decía esto. Con esta canción que vais a escuchar. Loro, ¿eh?
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Por delante.
Y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Por detrás.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Por delante.
Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
Por detrás.
Mujeres en mi vida hubo que me quisieron.
Por delante.
Pero he de confesar que otras también me hirieron.
Por detrás.
Pero de cada momento que yo he vivido.
Por delante.
Saqué sin perjudicar el mejor partido.
Por detrás.
Y es que yo amo la vida y amo el amor.
Por delante.
Soy un truán, soy un señor.
Por detrás.
Algo bohemio y soñador. Amo la vida y amo el amor.
Por delante.
Soy un truán, soy un señor.
Por detrás.
Y casi fiel en el amor.
Perfecto.
Confieso que a veces soy fuerte.
Fin, este ejercicio que para el día de San Valentín viene.
Muchas gracias.
Estupendamente, wow. Luis.
Me has alegrado la
Luis Pancorbo, gracias por habernos llamado y por. Haremos que te hayamos paliado de alguna manera ese dolor.
Me habéis animado un poco, sobre todo la novia de Vicente.
Sí, tranquilo. Que ya te llamará esta noche. Sí. No te preocupes.
Gracias, no sé si te ha llegado el teléfono, que te acabo de pasar el teléfono de la novia.
Vale. Muchas gracias.
Ya lo tienes ahí, bueno, sé. Tú trabaja con él, verás lo que puedes hacer.
Y procura ser amable, quererte a ti mismo, quererla a ella.
Bueno, sí, hago
llegar
lo que puedo,
pronto
claro,
a casa por las noches.
Sí, llego temprano. Al
amanecer, claro.
Vale.
Procura llegar antes.
Bueno, querido Luis, gracias, Luis Pancorbo, por...
Gracias.
Esperemos haberte hecho un poco feliz. Gracias. ¿Tú tuviste alguna movida haciendo fotos en un campeonato de golf, cierto es?
Pues era el campeonato de España.
Bien, pero ¿qué pasó realmente?
Bueno, sabéis que... a los golfistas.
Antiguamente se celebraba ahí.
Luego pasó al Club de Campo Puerta de Hierro. A los golfistas les molesta hasta el sonido de una mosca volando.
Sí.
Yo estaba detrás de un árbol con la cámara a unos 50 metros. Y claro, para pillar el golpe justo cuando le dan a la bola... lo de la mosca me está molestando, por favor. Si no, no lo puedo explicar bien. yo tengo que disparar...
Tú no eres tan borde como él, perdona.
¿Por qué?
Nada. Bueno, pero estamos hablando de...
Me molesta
de
la mosca, porque ¿no? Se me ha metido aquí.
Ya, pero has reaccionado exactamente igual que
sí,
reaccionó.
Es que la gente buena e importante...
Claro.
No, somos así.
Bueno, de bueno, vamos a recapitular. Estabas en un árbol a unos 50 metros.
Con una cámara, ¿qué pasaba con esa cámara?
Y un 200 lejos, sí. A unos 200, a 50 metros. Sí. Que no me podía oír, pero joder, vaya oído que tenía. Señor, sí,
o sea, que tú al disparar sonaba, la cámara sonaba. Es,
claro, siempre, además eran cámaras antiguas.
Sí.
¿Cómo está?
Y yo debía disparar un segundo antes que él le diera
a la bola.
Sí. A la bola. Y lo oía. Entonces, sí. Disparé y cogió y no dio a la bola. Y se plantó,
no le dio.
Y llamó a seguridad. Bueno, seguridad, antiguamente no había seguridad, había cuatro.
Pero
allí.
Falló él porque...
No la dio.
O sea, se hizo el amago.
Y cuando yo disparé, que le iba a dar, se quedó así. Y mandó que hasta que no me echaran, no reanudaba el juego.
Ya.
Wow.
Y vinieron a echarme. Sí. Me cogieron y yo dije que yo no
Hay
me iba.
Hay fotos de eso.
Sí, sí.
Los guardias echando desde ahí.
Se publicó una foto en Diario Marca.
Efectivamente.
Hay una foto... El guardia de seguridad detrás de mí, porque yo dije que no me iba, porque yo estaba trabajando haciendo mi información. Aparte,
está molestando
que estaba
invitado a un deportista de élite.
Bueno, y él me estaba molestando a mí porque yo también estaba haciendo mi trabajo.
Pues era él que
para el periódico más importante que había en esos tiempos, sí. En España. Bueno, y ahora todavía, además, sí. Diario Marca.
Sí.
Y entonces yo, vale, dejé de trabajar,
sí.
Pero no me fui.
Porque
¿Pero
tú estabas invitado por quién?
Por Johnny Walker.
¿Pero personalmente?
Personalmente.
Que conoces a Johnny Walker personalmente.
Wow.
¿Tú cómo le llamas? ¿Johnny o John?
John, para mí es John.
Oh, señor Walker.
No, John. Depende de la hora también.
Sí, sí.
¿Y vas vestido de etiqueta cuando hablas con Johnny Walker? ¿Vas de etiqueta negra o roja?
Yo soy una amiga.
Y él lleva la pinta esa que tiene en la botella, que es como la sota de bastos.
¿Acordáis que, no sé si habéis visto, siempre iba un señor vestido... De la figura que va en la botella. De
era
John
él,
Walker,
era
en
él.
Inglés,
no,
vestido
era
de inglés.
Era yo, cuando antes
era
de...
Yo.
Cuando en mis malos unos malos tiempos yo era el que me vestía de Johnny Walker.
Sí, sí. No.
Bueno, hay que decir a la audiencia que es que lo patrocinaba el señor John.
Sí. Ahí está la cosa. Y
wow.
Entonces al señor Ballesteros le llamaron la atención.
Sí. Por echarme.
Porque le dijeron, mire, usted lo que cobra es gracias a la publicidad que se pone ahí. Y gracias a los periódicos deportivos
que publican
esas fotos con el Johnny Walker. Si no, sí. Usted cobraría la mitad o menos todavía. Así que usted no tiene derecho de echar a nadie ni pedir. Y le dieron la bronca abierta y era don Severiano Ballesteros en aquellos tiempos.
Sí, pero a ti te echaron.
Sí, no, dejé de trabajar. Yo al día siguiente volví.
¿Volviste?
Y volví a hacer fotos y a hacer
ruido.
Por otro
lado, seguro.
No, volví. Además, le dieron un palo, en el periódico le dieron un palo.
Claro.
Al día siguiente recibí en Marca una carta pidiéndome disculpas por la actuación que tuvo este señor.
Bueno, el caso es que tú has tenido parte de la culpa de que el handicap
no... pero es que era mi trabajo. Yo no puedo esperar. Si yo espero... A que dé a la pelota, la foto no vale.
Claro.
Es como el boxeo.
En fin.
¿Tú, ¿puedo seguir o no?
Sí,
voy a contar
pero...
otra cosa. Tú sabes que el boxeo...
No, pero otra anécdota.
Es una... El tema de fotografía. ¿Cómo se funciona
técnico,
la fotografía?
La técnica de la fotografía.
Pero ¿tú? Va a tardar mucho, que tengo que hablar de otro tema que tengo aquí.
Es un minuto.
Venga.
Yo cuando empecé boxeo, iba al Palacio de Deportes y cuando llegaba a revelar los carretes, el jefe de fotografía, Alfredo Benito, que Ángel lo conocía, me decía, Pepe, el boxeo no es lo tuyo. Digo, joder, ¿por qué? Si me encanta.
Hombre, porque estabas muy delgado.
Dice,
en aquella época,
es que
no
pillas un golpe en la cara. Dice, y entonces no vale.
Sí.
Tú, y me preguntó, ¿tú cuándo disparas?
Sí.
Digo, yo cuando veo el golpe en la cara. Dice, entonces jamás vas a hacer una foto. Dice, hay que disparar siempre que el boxeador eche el puño para atrás.
Cuidado, que me das, Pepe.
Ahí está.
Cuando echa el puño para atrás, tú tienes que apretar el botoncito.
Amigo, para pillar el momento.
El momento, claro. Y eso, ese retraso que hay es justo. Efectivamente, el próximo combate lo hice así todas las hostias. Me dijo, joder.
Bueno, como se
hablando en plata.
Los golpes. En la cara, todos. Por, lo mismo pasa con el gol. Si yo disparo, cuando él da la, a la pelota... Sí.
Sale vale, él.
Cojo el, no, el palo arriba.
El palo arriba, la pelota, arriba, la pelota ni la ves.
La pelota ya está en Triana.
Oye, imagínate en la velada de boxeo cuando ya hizo ese, que ya se llevó todos los golpes, qué cara llegó Pepe a la velada de fotos. Con la cara hinchada de golpes. Sí. Los llevó todos.
Y dijiste eso famoso que se dice, tenías que haber visto al otro, ¿no?
Y, pero wow. Ballesteros tenía fama y Ángel lo sabe que... Que no era... Muy amable no era.
Yo quiero introducir una cosa. Gracias, Pepe, por la anécdota. Me ha parecido fantástica. Se ha hablado y no se ha parado esta semana del tema de los ovnis. Los marcianos llegaron ya, dice la canción. Cantando cha-cha-cha. Bueno, se ha hecho mucha broma con esto.
A mí no me gusta que frivolicemos de un tema tan importante.
Cuando se nos vino encima la pandemia, todo el mundo hablaba de sí, solo nos falta ahora que vengan los ovnis. Bueno, pues llevan ya unos cuantos objetos derribados en Estados Unidos que precisamente tienen una forma de puro que históricamente...
¿De puro?
Sí.
¿Y llevan nicotina?
No lo sé.
¡No! ¡Ah!
Pero de forma de puro, desde los años 40 se llevan viendo esos objetos y haciéndoles fotos.
Claro que sí.
Así que, ¿qué opináis sobre este tema?
Yo no me lo creo.
Yo absolutamente estoy seguro.
Sí.
Tengo la cuasi certeza de que los ovnis existen, claro. Y no, que vienen y son provenientes del espacio exterior.
Sí.
Hombre, tú hiciste, tú convocaste aquí a miles de personas en el Cerro de Los Ángeles para ver los ovnis y todavía estás pendiente de pagar
el
dinero.
Sí, pero por periodistas y fotógrafos como tú, los ovnis decidieron irse.
Ya.
¿Pero por
qué? Porque no son objetos, no son modelos.
Claro.
Yo tengo que aclarar
a
una cosa.
Ángel. ¿Y qué se chivó tú? ¿Te chivaste?
Espera, Pepe, vamos a escuchar, a ver.
Yo tengo que... En principio no creo.
No crees.
Pero si existen los ovnis, existen los marcianos, ¿no?
Sí.
¿Existen las marcianas también?
Pues no lo sabemos.
Ah, yo hasta que no sepa. Si hay marcianas, no creo.
Perdona, no necesariamente si existieran los marcianos... Marcianos, vamos a llamar marcianos a los extraterrestres.
Sí.
Si existieran, no tienen por qué ser como vemos en las películas.
Claro, por eso.
¿Vale? Ojo, no tiene nada que ver con el cine que nosotros vemos.
Bueno, pero yo Ángel. Sí quería hacer un comentario sobre este tema, yo que soy el que más sabe.
Vicente, que ha investigado sobre
por
el tema.
Por supuesto que existen los extraterrestres o los alienígenas, y por supuesto que ha habido avistamientos desde antes de los años 40.
Sí.
Vamos, desde que existe el catalejo.
Sí.
Pero... Lo que sí quería matizar es ¿por qué ahora? ¿Por qué está pasando todo esto?
Ahí está. Esa es la cuestión.
Es la cuestión. Pues yo tengo que decir que ya lo dijo Ronald Reagan, que en uno de sus discursos dijo
famoso discurso.
La única manera de acabar con los conflictos en la Tierra sería que nos invadieran los extraterrestres y así los humanos nos tuviéramos que juntar todos para combatir contra la agresión externa.
Wow.
¿Qué está haciendo
un enemigo
realmente?
Común, vamos.
Eso es. ¿Qué está haciendo realmente Estados Unidos hasta ahora? Pues lo que está haciendo es que esos avistamientos de forma de puro u octogonales que ya se llevan viendo hace mucho tiempo,
en realidad
son ovnis.
Ahora son ovnis.
A ver,
espera, que termino.
No confundamos el concepto. Ovni es objeto volador no identificado.
Son naves extraterrestres.
Lo que estamos es intentando averiguar si son extraterrestres.
Eso es. Y los americanos, Estados Unidos, lo que está haciendo es dispararlos para provocar un conflicto interestelar y así acabar con las guerras. Las guerras y la preeminencia de Putin ahora en el mundo.
Pues no sé si es buena idea,
Vicente, bueno,
me maravillas, Vicente,
no sé si
me maravillas día a día.
Qué bien pensado. Yo creo que sí existen, porque yo voy por la calle, y además deben de ser como nosotros. Yo voy por la calle y veo gente muy rara. Yo creo que está entre nosotros.
Eso no
Pepe,
son.
Pepe,
¿pero por qué?
Perdona,
¿por qué?
Yo cuando te conocí a ti, pregunté, ¿es extraterrestre? Me dijeron, no.
Pero vale, podía haber sido.
Pero no eres.
No, ahora ya no, porque me conoces, pero yo pienso que está entre nosotros, Porque Dani me da la razón, ¿no?
Absolutamente la razón. Están entre nosotros y están hace siglos entre nosotros.
Hola, señor.
A ver, como
entre los que estamos aquí están hace unos años, no, tampoco siglos.
No, yo, llevamos tanto tiempo en el programa. No,
yo tengo que hacerme una pregunta y la hago en público.
Hala, por favor.
¿Frank Sinatra era un extraterrestre?
Sí o no.
Perdona, perdona. Eso está por ver. Hay investigaciones que lo están determinando. Pero los alienígenas, los extraterrestres, los ETs, les gusta, son grandes fans de la música de la Tierra. Son grandes fans de Sinatra, son grandes fans de Elvis. Michael Jackson les gusta un poquito.
Yo ahí no tengo datos.
Algunas cosas de Michael Jackson.
Están divididos con respecto a los Beatles, porque algunos extraterrestres son fans de John,
Dani,
otros de Paul.
Dani, escucha una cosa, vamos a ver. Tampoco vamos a estirar el chicle, a ver si se nos va a quedar pegado.
¿Que lo
en
dudas
el pelo,
o qué?
El chicle.
¿Estás dudándolo?
No, hombre, vamos a ver. Yo te pregunto, si en realidad no sabemos si hay extraterrestres o no hay extraterrestres, tú ya sabes que le gusta a Elvis, que le gusta a Frank Sinatra y que de Michael Jackson algunas cosas.
Tengo, no le mola, espérate,
tengo
no le mola
información privilegiada.
No le mola a Michael Jackson. Es que no me lo puedo creer. Acuérdate del programa que hice especial de el Lonnie que vio Michael Jackson.
Claro, Michael vio uno.
Vio uno, pero eso no quiere decir que los que le vieron gusten de su música al 100%.
O sea, hay cosas que le gustan de
yo
Michael.
Creo
y otras que no.
Tiene entre ceja y ceja a Michael Jackson y a Michael Bolton. ¿No le gustan los Michael?
No, no lo sé, debe ser eso.
No, 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 no. Yo tengo información privilegiada.
¿Te gusta Miguel del Cervantes? ¿Te gusta
Miguel, sí.
¿Miguel del Cervantes?
¿Miguel de Cervantes? Sí. Por bueno, quizás Cervantes fue un extraterrestre. Porque ¿cómo podía escribir esas cosas sensacionales?
Exacto. Yo creo que no era... Michael Jackson no era...
Extraterrestre.
Que era Elvis. Dicen que estaba con ellos.
Dicen que estaba con ellos.
Y se subió Elvis.
Tenemos el programa El Lonely que vio Elvis también.
Oye, ¿no han visto la película Cocoon?
Dani lo sabe.
Cocoon.
Cocoon.
Cancún.
Ese es Cancún.
Cocoon es otra cosa. Y yo, la otra pregunta. ¿Messi es un extraterrestre?
Messi,
por el juego que tiene, sí.
Algunas cosas tiene de extraterrestre. Mira.
Pero entonces, ¿sois partidarios de que Estados Unidos siga disparando misiles a los objetos voladores no identificados?
¡Hasta que se mueva! Sí. No, lo que pasa es que, a ver, ya lo dijo un sesudo científico, que dijo en cierta ocasión...
¿Qué dijo?
No sé cómo serán los extraterrestres, pero si hay, procuremos que no vengan nunca, dijo. No les llamemos para que no vengan. Así que, bueno...
¿Pero sabe quién lo dijo?
Sí, claro.
Stephen Hawking.
Hawking.
Y Stephen Hawking sabía mucho, cuidado.
Dijo, muchísimo. ¿Usted cree que hay extraterrestres? Dice, yo no lo sé si hay o no hay. Lo que no haría es llamarlos, como estamos haciendo.
¿Y por qué?
Hola,
no.
¿Qué tal?
Bueno, y menos lanzarles misiles, ¿no?
Yo les saludo. ¿Qué tal? ¿Estás escuchando?
¿Cómo puedo? Si tú te metes en una trinchera donde hay tiros y tú de repente empiezas a salir, hola, y dice, a ver, y empiezan todos a apuntarte, vaya. ¿Os acordáis del principio de la película de Party? El guateque, que se llamaba aquí.
Okay. Que ya es otro como Dani, The Party, es el guateque. Sí,
pero ¿cómo vamos a olvidarnos de The Party, el guateque? Sí, sí.
El guateque.
En la primera parte de la película, sí, que le empiezan a disparar primero los contrarios, como no moría nunca, le empiezan a disparar
la trompeta,
los suyos.
Con la trompeta.
Y entonces llega un momento que todo el mundo se apunta a dispararle a él.
Sí, buenísimo.
Bueno, pues esperemos que algo así no nos pase a nosotros con los extraterrestres.
¿Vale? No estoy muy seguro de que no vaya a pasar.
Fíjate que la coña marinera con el chiste famoso de sí, ahora viene la pandemia y ya dentro de poco los ovnis, los extraterrestres, dices tú, ahí va. Mira, a ver si se va a hacer realidad el tema y la vamos a cagar.
¿Sabes que le han cambiado el nombre? Ahora no son UFO, UFO. Ahora son UAP.
UAP.
Estados Unidos.
Wow.
UAP, que es... Unidentified Aerial Phenomena. Fenómeno aéreo no identificado.
No identificado.
Y han puesto 250 millones de dólares para empezar, para seguir con la investigación. A ver, si no existieran, ¿iban a invertir semejantes cantidades de dinero?
Yo creo que ahí hay algún cuñado de alguien que ha inventado cosas y está pillando cacho.
Hay uno que se está llevando comisión.
Pero
eso
vamos,
está claro.
Yo no.
Pues yo estoy con Dani. Está entre nosotros.
Luis Candela. por Vicente Renovell.
Que sí, señor. Yo por Luis Candelas me estoy muriendo de amor. Decidle que es un canalla, decidle que es un ladrón.
¡Qué bonita esa copla! Bueno, todos hemos oído hablar del famoso bandolero, pero ¿quién era realmente Luis Candelas? Nació en Madrid...
Sí, señor.
En 1804. Y al contrario de lo que se suele pensar, Luis no nació en el seno de una familia humilde.
¡No!
Sus padres vivían sin agobios económicos porque tenían una carpintería y le dieron una buena educación en los Reales Estudios de San Isidro. Pero aquí empezó la leyenda. Comenzó a hacer bandas, provocar peleas y fue expulsado a causa de que un clérigo le dio una bofetada y él respondió dándole dos. Vaya paliza.
Sí, dos, ha dicho dos. Para. Ha pasado, le ha dado una de más ahí.
Hay que ver la paliza que le ha dado.
Sí. O sea, que todo empezó porque el clérigo le dio un bofetón.
Sí, ahí empezó.
Y él respondió. No, eso es. No puso la otra mejilla, no, sino no. Que le dio dos gallas al...
Muy al contrario, sí. Le arreó.
Vale.
Lo estamos dramatizando, sí, sí, lo que claro. Sucedió en realidad. Le dio un manojo palo que no te imaginas.
Bueno.
Wow.
A pesar de su expulsión.
Sí.
Siguió leyendo todo libro que caía en sus manos.
Le expulsaron del colegio, lógicamente.
A pesar de su expulsión, me refiero a que le expulsan del colegio después de los 32 bofetones esos.
Sí.
Y él iba cogiendo todo el libro que caía en sus manos y tuvo una formación autodidacta. Le gustaba vestir bien y tenía buenos modales.
Sí.
A los 15 años hizo su primer robo y poco después fue detenido por deambular por la plaza de Santa Ana a altas horas de la madrugada.
Ah, que estaba prohibido.
Wow.
A ver si me pones una musiquita de fondo así, un poquito flamenquita, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Pero que estaba prohibido pasear en la madrugada.
Por la noche
madrugada.
Había toque de queda. Toque de queda.
Sí, señor. Vale.
Con 19 años perdió a su padre. Vale. Se replanteó su vida.
Sí.
Dedicándose a ser librero. ¿Eh? Sí. ¿Qué le habría dicho de este hombre?
O sea, que Luis Candela era librero.
Y era un tío culto e inteligente.
Qué fuerte, tío.
Pero por desgracia poco duró esta situación.
Wow.
Ya que fue condenado a 6 años de cárcel por robar 2 caballos y una mula.
Onda.
Su primera época de delincuente se dedicó a conquistar mujeres y a vivir a costa de ellas.
Wow.
Era todo un Don Juan. Moreno, bien parecido, dientes blancos. Patilla ancha, bien afeitado, sombrero calañés, faja roja, capa negra, calzón de pana y calzado de mucho tirar.
Sí, señor.
Wow.
Que era como se decía en la época, el calzado, para el que no lo sepa, bueno.
Sí, que duraba muchos años.
De mucho tirar para adelante.
Efectivamente.
Ya sabéis que en Madrid hemos sido siempre muy castizo y muy mucho.
Había una frase que decía... Esto dura más que un pantalón de pana, ¿te acuerdas?
Sí, señor. Claro, sí. Hay que ver lo que dura un pantalón de pana. Claro. Poco después se dedicó al latrocinio. Salió triunfante de 2 duelos.
Vaya.
Uno de ellos contra Paco el Sastre,
sí.
Que luego sería su amigo.
Sí.
Lo que le hizo respetable en los barrios de Madrid.
Sí, señor.
Para poder costearse sus gastos,
sí.
Formó una cuadrilla... Y se reunían en la taberna del Cuclillo.
Sí.
Donde los marqueses.
Donde les ofrecían el mejor servicio a la banda. Buen vino, buenas cantaoras, buen escondite y buena compañía femenina.
Wow.
O sea, digamos que era un poco como este grupo de...
Unos vividores.
Efectivamente.
Realizó fechorías cada vez más arriesgadas y con mayor botín. Que por su ingenio y buen humor... Fueron cantadas por los madrileños con cierto cariño. Tenía doble vida. Indiano adinerado y respetado de día, cuyo falso nombre era el de Luis Álvarez de Cobos, hacendista en el Perú Y Truán de noche, cuando salía por las puertas de atrás de su casa, en el número 5 de la calle de Tudescos. Se dedicaba a robar con su máxima de que la fortuna estaba mal repartida. Pero nunca llegó a matar a nadie en ninguna de sus acciones.
De milagro.
No, no. Él era extremadamente delicado, sí. No usaba la violencia y siempre vivió bien y nunca le gustó trabajar. Fíjate qué curioso. Sí, sí. Le gustaba robar porque así no tenía que currar. Cuando era detenido y apresado era fácil que se escapara, ya que sobornaba a carceleros o simplemente lograba fugarse. En una de sus visitas a la cárcel conoció al político Salustiano de Olozaga, al cual ayudó a escaparse, quedando este muy agradecido. Se dice que luego se reencontraron y Salustiano fue el que le inició en la masonería al bandolero, ingresándolo en la logia Libertad. A partir de este hecho, muchas noches Luis Candelas lucía una capa negra con símbolos masones.
Debajo de la capa de Luis Candelas, que recordamos todos.
Hubo tres mujeres que marcaron su vida. Se casó con Manuela Sánchez, viuda de 23 años, que también había pasado por la cárcel. Pero ya en la luna de miel vieron que no eran compatibles y Candelas la abandonó en las Navidades de ese mismo año.
¡Wow!
Luego tuvo como amante a Lola la Naranjera.
¡Hombre!
Que al parecer tenía amigos importantes que conseguían sacar de la cárcel a Candelas tan pronto lo encerraban. Se dice que Lola, la Naranjera, era la favorita del rey Fernando VII. Y la última de sus amantes importantes fue Clara, muchacha de clase media y familia honesta, con la que se fue a vivir a Valencia, donde siguió robando algunas joyas para vivir holgadamente. En esa época el rey ya había muerto, la primera guerra carlista estaba en auge y los liberales tenían el gobierno, y cometió el error de hacer dos atracos importantes, asaltando a la modista de la reina y al embajador de Francia y su señora en una diligencia. De esta forma, volvió a ser perseguido por la justicia, huyendo con Clara hacia Inglaterra. Pero cuando llegaron a Gijón, Clara no estuvo dispuesta a partir, y esa fue su perdición. Porque al volver a Madrid, fue detenido en el puesto de aduana situado en el Camino Real de Valladolid a Toledo. Se le trasladó a Madrid, acusado de más de 40 robos constatados, y fue juzgado y condenado a garroteville, a pesar de que nunca había matado a nadie. Pidió clemencia a María Cristina de Borbón, pero le fue denegada, y murió el 6 de noviembre de 1837, cuando contaba apenas con 33 años. Sus últimas palabras fueron: ¡adiós, patria mía! ¡Sé feliz! ¡Ole! ¡Ahí va!
¡Qué huevo!
¡Muchas gracias!
Pues que Dios le tenga su gloria.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Bueno, pues esta ha sido toda la batería de grabaciones que teníamos preparadas para vosotros y para recordar todo lo que ha ocurrido durante esta semana, ¿eh?
Wow.
Mira, os voy a contar una cosa, es un chiste que me contaba a mí de pequeñito, que sirve para los niños también, para el cole y todo esto, ¿no? Hay una profesora que está en el colegio con los niños y de repente la profesora le dice: a ver, Juanito, ¿me puedes conjugar el verbo tener? Y entonces dijo él sí, y dijo: mira, vamos a hacer en una frase, lo vamos a construir. Por ejemplo, yo no tengo lápiz. ¿Vale? Y luego, a partir de ahí, me construyes el resto. Y entonces, dice, ¿por qué no? La señorita, es muy fácil. Mira, yo no tengo lápiz, tú no tienes lápiz, él no tiene lápiz, ellos no tienen lápices, vosotros no tenéis lápices, ellos no tienen lápices. Y entonces, levanta la mano el niño y dice: señorita, una pregunta. Y dice: ¿qué pasa? Y dice: ¿qué ha pasado con los lápices? No me digas que no está mal, no me digas que no está mal, el chiste es bonito, pero es para los niños, ¿eh? Es una cosa para los chavalitos, en fin, un chiste de esto que no tiene maldad ninguna, no tiene nada, ¿vale? Bueno, nosotros queremos agradeceros mucho que hayáis estado ahí. Esto ha sido todo por hoy en el programa de Mentes Peligrosas, por supuesto. Gracias a todos. Adiós, adiós, adiós.